Bienvenidos. Estamos aquí frente a la computadora mientras muchos compañeros están llegando ahora mismo al Estadio Azul para tener la fortuna increíble, el mérito increíble, la oportunidad única y excepcional de poder estar con su santidad el Dalai Lama. Y ya que nosotros estamos aquí frente a una computadora, indica que a nosotros no nos tocó esta oportunidad. ¿Y cómo reaccionamos a este hecho? La plática de hoy es sobre los celos y la envidia. Y a lo mejor sería un buen ejemplo para explorar lo que implica sentir celos. Y imaginamos que sentimos celos o hasta envidia para los que tienen, quien tienen la oportunidad de estar con su santidad. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede ser que nosotros no queremos que estas otras personas estuvieron ahí porque nosotros no podemos estar? Espero que este ejemplo nos deja bastante claro. El propósito del ser de su santidad es de ofrecer felicidad y traer paz a donde vaya. Y lo que ofrece estar con él es no solo sentir paz, sino sentirse capaz de ofrecer y crear paz para otros, de verse como una fuente de bienestar para otros. Esto es lo que su santidad Dalai Lama, su santidad del Karmapa, con su presencia, con sus enseñanzas, nos inspiran y nos permiten sentir y ver en nosotros mismos. Y si 33 mil personas van a sentir paz 2 horas y van a quedarse inspirados a ofrecer paz a otros y verlo como posible y animarse y tener el valor de tratar de hacerlo, esto es una ofrenda increíble a toda la sociedad, todo el mundo. Y mientras vemos que la oportunidad de estar con su santidad es causa de felicidad y bondad en el mundo, implica que sentir celos o envidia hacia los que están recibiendo esta oportunidad implica que tú no quieres que haya tanta paz y felicidad en el mundo. ¿No? Y creo que en el caso de estar con su santidad Dalai Lama, lo podemos ver bastante claro, que es locura no querer o sentirnos infelices que otros tienen esta oportunidad. Espero que es obvio, ¿no?, que esto nos beneficie a todos. Pero con otros ejemplos de otras cosas que queremos, otros bienes, otras oportunidades, otras causas de felicidad, que cuando vemos que otras personas los tienen, las tienen, entonces, ¿cómo reaccionamos en realidad? ¿Nos sentimos felices que tienen felicidad? ¿O es que felicidad nos está haciendo infeliz? Y se ve, es una locura de llegar a un momento en que felicidad es causa de infelicidad por el hecho de que esta felicidad le pertenece a otra persona. ¿No? Y nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que felicidad en el mundo, ver un caso de felicidad específico, nos hace infeliz, no molestos, insatisfechos, hasta enojados? ¿Qué implica esto? ¿Qué es el presupuesto que hay que aceptar para poder sentirse así? Un presupuesto es que la felicidad es una sustancia ilimitada. Y si otra persona lo tiene, es que me ha robado a mí esta felicidad. Me ha quitado mi felicidad para que ella lo tenga. Y que felicidad, al ser una sustancia, un recurso limitado, implica que cuando una persona lo tiene, los demás no lo tienen. Entonces la persona, la cima de felicidad sería tener toda la felicidad que hay en el mundo y todos los demás no tienen felicidad. ¿Qué implica que ser feliz? Quiere decir estar rodeados de personas infelices. Y debe de ser muy obvio que no es cierto. Cuando tenemos mucha infelicidad en nuestro alrededor, ¿qué sentimos? ¿Nos sentimos felices? ¿O es que nos afecta el uno al otro? Y cuando estamos con mucha alegría, cuando tenemos otras personas en nuestro alrededor gozando, felices, pacíficos, amorosos, ¿qué sentimos? Estas emociones compartimos, nos animamos a sentir el mismo. Podemos ofrecernos el uno al otro las condiciones para despertar algo positivo, algo muy, muy gozoso. Y la definición de esta dinámica podemos designar con la palabra fiesta. ¿Qué es una fiesta? Es cuando tú vas donde hay otras personas felices, gozando. Y tú vas, ¿por qué? Porque también quieres ser feliz y gozar. Tener muchas personas felices en tu alrededor puede ser una condición para la felicidad. Sin embargo, sabemos por esta dinámica del celos que no siempre es así. A veces vemos la felicidad de otra persona y nos sentimos infelices. Y a lo mejor si han hecho la tarea de la semana previa de simplemente notar cómo reaccionas cuando escuchas o ves que otra persona está recibiendo alabanzas, aprobación, afirmación, reconocimiento, ¿no? Premios, ¿no? Estatus más alto que tú, ¿cómo reaccionas? Y si notaste que a lo mejor a veces no te sientes tan feliz, entonces es la presencia de competencia, celos y envidia. Y la presencia de estas emociones dentro de nosotros convierte felicidad en causa de infelicidad. ¿No? Es una mente bastante loca, bastante loca. ¿Y qué es dentro de nosotros que nos permite convertir una buena oportunidad que tiene otra persona en causa de molestia y, ¿no?, infelicidad para nosotros? Por primero, en lo más básico, es el ego. Porque la única diferencia entre esta persona disfrutar de felicidad y yo disfrutar felicidad es que esta es otra persona y yo soy yo. Ella puede tener la misma felicidad que yo hubiera tenido. La felicidad, el sabor es igual, pero lo que hace es que da la felicidad de la otra persona un sabor disgustante para nosotros es que no nos tocó a nosotros. Que no soy yo quien lo tiene, quien lo tengo, ¿no?, quien lo recibo, quien lo disfruto. Es puro ego. Y es un ego muy tonto, porque si otros no van recibiendo felicidad y causas de felicidad, no solo ellos sufren, todos sufrimos, ¿no? Y en el caso, un caso bastante obvio, pero creo que podemos ir comparando los demás casos con esta oportunidad que tienen ahora muchos de estar con su santidad de Dalai Lama, es que cuando otros tienen felicidad, hay más felicidad en el mundo. Y a largo plazo, si tenemos un camino espiritual, un compromiso espiritual, en cualquier camino podemos estar. Yo creo que es como indudable, indisputable, indiscutible. No se puede como desafiar la aseverancia que en todos los caminos espirituales, una meta importante, un valor importante es que haya felicidad en el mundo, que todos tengan felicidad y paz. Y cuando vemos que otros tienen algo que a nosotros nos gustaríamos tener, qué bueno que alguien lo tiene. Es un cambio de actitud que resulta al soltar un poquito este ego. Que yo quiero que haya felicidad donde quiera que miro, que haya felicidad, que haya paz. ¿No? Y ahora creo que en muchas sociedades y obviamente también en México se ven los resultados de la presencia de mucha infelicidad en una sociedad. Se ven las consecuencias que todos experimentamos en esta sociedad del hecho de que hay muchos que no tienen paz, que al contrario, que tienen violencia en sus corazones, en sus vidas, en sus alrededores. Esto nos afecta a todos. Y otras formas de felicidad, ¿no? De tener oportunidades de crecer, de aprender, de tener más responsabilidad, de crecer, crecer, crecer. Que esto nos beneficia a todos. Y sentir que felicidad, reconocimiento, que a veces es lo que nos cuesta más regocijar cuando otros lo tienen. Que todo esto que nosotros seres humanos queremos en la vida, por propósitos tontos o con un propósito muy espiritual, no importa, pero esto es lo que anhelamos, esto es lo que nos da un momento, aun si transitorio, de paz y felicidad y alegría y gozo, que a más hay felicidad y causas de felicidad, más se cumplen mis metas como persona espiritual. Y si tenemos, aceptamos una responsabilidad para crear felicidad para otros, para ser fuente de bienestar y felicidad para otros, entonces cuando vemos a otras personas teniendo felicidad, paz, oportunidades, aprobación, reconocimiento. Cuando lo vemos, esto es mi meta, esto es lo que yo busco. Y al hecho de que esta otra persona ahora ha recibido estas alabanzas y reconocimiento y oportunidades que no solo que yo no lo ofrecí, sino que no estaba contribuyendo nada ni con regocijo. Sin mi contribución, sin mi participación, esta persona, una persona tiene esto, que implica que es una persona menos que yo necesito estar cuidando y ofreciendo y tratando de dar felicidad, ¿no? Y si miramos, siguiendo con esta perspectiva, de sentir la felicidad como algo que se va esparciendo, que vamos compartiendo con otros, ¿no? Y que la felicidad, la presencia de la felicidad aumenta la felicidad en general que hay. Y si vemos la construcción de un mundo feliz, ¿no? Y el disfrute de felicidad común como algo que nos enlaza, que compartimos. Entonces, como si fuéramos una familia, ¿no? Y tenemos un negocio familiar, digamos. Y en este negocio familiar hay muchas tareas que hay que hacer. Es un negocio grande que incluye toda la familia. Hay muchas tareas que hay que hacer, muchos pendientes, muchas tareas para que logramos la meta colectiva que tenemos. Y si tú notas que en un momento dado otra persona en la familia está cumpliendo tal y tal tarea, implica que ahora tú no tienes que consagrar tu energía y tiempo cumplir esta tarea. Otra persona lo está haciendo. Qué bueno. Te ofrece más energía y tiempo para ofrecer y cumplir otras tareas y ofrecer felicidad y crear bienestar, ¿no? En otras direcciones. Así es con lo que los otros reciben, sus momentos aún transitorios de felicidad. Esta es una persona que tú no tienes que estar esforzando a ofrecer felicidad. Este acercamiento depende de sentir una responsabilidad o un compromiso para contribuir a la felicidad universal. Y en el budismo este compromiso es lo que se llama el camino Mahayana, ¿no? Y Mahayana quiere decir gran vehículo, que queremos convertirnos en vehículos enormes que pueden llevar a las otras, a los demás y a nosotros mismos a la felicidad, y con este compromiso de querer crear felicidad y paz para muchos, entonces cuando quiera que otros tienen felicidad, ya se han cumplido nuestras metas. Y es manera de entrenarnos, de identificar que los momentos de bienestar y felicidad que otros tienen son para nosotros momentos felices. Y la práctica muy específica que tenemos del budismo en el Dharma de cultivar esta actitud es regocijo. De entrenarnos a ver que la felicidad de otra persona es mi felicidad. Que la presencia de algo positivo y bueno en el mundo es causa de mi deleite. Y las oportunidades que otros tienen es para nosotros una oportunidad de negociar. Y a lo mejor tomemos un momento ahora, nosotros que no estamos en el estadio azul, déjanos tomar ahora mismo un momento de negociar plenamente. Qué cosa increíble que están con un ser cuya presencia transforma el entorno. Qué increíble que el mundo tiene personas así y que podemos vincular con él. Podemos disfrutar de su presencia. Podemos sentir paz. Aun si esta paz tarda nada más las 2 horas que estamos con él. Que hay esta oportunidad, que no, nuestros amigos y hermanos y hermanas en el camino largo hacia la iluminación, hacia la felicidad, ahora ellos están saboreando lo que puede ser compasión absoluta, felicidad completamente duradera, estable. Aún si tarda nada más estas 2 horas, qué magnífico. Déjanos sentir que ellos sienten al estar con él. ¿Cómo puede ser? Este alivio de las ansiedades al saber que sí podemos y si esto es lo que cuenta. La inspiración total, ¿no? De ver una luz completa, perfecta, resplandeciente, forma humana. Lo que recibe, lo que van a estar cargando dentro de ellos, ahora lo tienen y esta experiencia desde ahora en adelante va a formar parte de quién ellos son. La gran mayoría no son budistas, no van a ser budistas, no quieren ser budistas, no deben ser budistas. Pero tienen esta experiencia dentro de su corazón, dentro de su memoria, dentro de su ser, de que la paz sí es posible, es muy importante y sí podemos. Y esta perspectiva de que no debemos de perder esperanza en la posibilidad de felicidad, no todo lo que están recibiendo, este hecho de que estén con Él, reconciliemos de verdad, es algo increíble. Causa de mi gozo, causa de tu gozo. Esto es posible. Regocijar es posible. Es muy agradable. Y es manera en que cada felicidad nos puede aumentar nuestra propia felicidad. No tuvimos que hacer todos los esfuerzos para crear las oportunidades de recibir esta experiencia, pero sí podemos disfrutar a la distancia, al regocijar. Y déjanos tomar como tarea de esta semana de tener pendiente de regocijar. Y por esta semana seguimos con la tarea previa de seguir notando nuestras reacciones. Muy honestamente, no hay que anunciar a todos, publicar nuestras reacciones no tan bonitas cuando otros tienen felicidad, pero de estar honestos con nosotros mismos. Sí, tenemos estos momentos, tenemos esta tendencia o tenemos esta capacidad de no sentirnos tan felices al ver que otros tienen algo que les causa a ellos felicidad. Notarlo y decirlos, esto es celos o esto es envidia. No sin culpar, sin crear una gran historia y contarnos muchos cuentos de los malos que somos, sino de notar, ok, esto forma parte de la mezcla que yo tengo aquí, que hay que trabajar, ¿no? Pero sí está. ¿No? Vamos notando, esta es la tarea que seguimos. La otra es de buscar oportunidades, de ver felicidad o experiencia positiva de otra persona y sentir, esto es algo que yo sé que sabemos que a nosotros nos gustaríamos tener esto. ¿Por qué? Porque es causa de gozo. Es causa de un momento de felicidad. No es causa de algo bueno. Y sabemos cómo podría ser experimentar esta felicidad. Y por esto podemos saber qué es causa de felicidad. Regocijemos. Esta persona tiene felicidad, qué bueno que tenga, que muchos tengan esta experiencia. Entonces, esta segunda tarea es de regocijar diciendo qué bueno que todos tengan este momento de felicidad, que todos tengan esta oportunidad, que todos puedan disfrutar de esta experiencia. Esta es la segunda tarea, de buscar como una vez al día un momento de regocijo para transformar la mente que ve felicidad como algo que le pertenece a otra persona y por ende no me pertenece a mí, en algo que sí podemos compartir. Y en la India hay una costumbre bastante interesante que cuando tú tienes algo positivo, algo bueno en tu vida, tú compras dulces, dulces buenos, o los dulces mejores que puedes, y los vas compartiendo con demás. Y cuando alguien en la oficina en la India, en la, no, en una casa o una familia, en una reunión, cuando alguien viene con muchos dulces y va repartiendo los dulces, la primera pregunta es, ah, ¿qué te pasó? Y el propósito de hacer esto es muy, muy hábil, creo, que tú quieres que otros comparten tu felicidad. Y en los trabajos especialmente, cuando alguien tiene una promoción, promoción se dice, ¿no? Cuando te dan mejor título o responsabilidad en el trabajo, mejor oficina, mejor salario, mejor título, entonces esta es causa de celos, muchas, no causa, sino condición de celos para otra persona. Y muy hábilmente. No es que yo tengo esta, como este nuevo título y mírame que yo soy tan feliz y ustedes no lo tienen, jajaja. En vez de esto, que mira, es felicidad, compártelo conmigo, que para ti también hay algo dulce en este momento. Es momento de asegurarnos que compartimos nuestro gozo. Y compartimos con estos dulces. Se comparten los momentos gozosos y alegres con otros al asegurarnos que también pueden saborear algo que les deleite. Es una costumbre muy, muy bonito y muy, muy hábil. Muy, muy hábil. Y a veces lo que sucede es el contrario, que cuando tenemos algo, un reconocimiento, en vez de querer que otros de verdad sienten felices, nosotros a veces presentamos nuestro avance, nuestra oportunidad, el reconocimiento, lo presentamos a otra persona de una manera que los queremos hacer menos. Y que queremos ver el celos que estamos despertando. Hay que preguntar si con mala voluntad a veces hablamos de lo que experimentamos para que los otros se den cuenta que somos mejores, tenemos más. Esta es otra tarea, otra tarea, la tercera tarea por la semana. Y ahora no estamos, con esto no estamos trabajando con nuestros propios celos, sino estamos mirando la posibilidad de que nosotros estamos tratando de sacar más aprovecho de lo que recibimos al causar daños a otros. Y tenía una enseñanza muy vivencial de un maestro muy, muy hábil, quien se llama Lama Tsopa Rinpoche. Y era el, creo él, sí, el primer año que lo conocí, hace muchos años, hace 15 años. Y tenía una oportunidad increíble de cocinar para él. En este momento yo no sabía que esto es una oportunidad increíble. Bueno, yo sabía que es algo como muy, muy, muy bueno, pero no sabía que puede ser causa de celos para otros. Y aunque todos que en esta era, Rinpoche estaba recibiendo enseñanzas de filosofía budista, enseñanzas como una serie de enseñanzas de 10 semanas todos los días 4 horas de Geshe Sopa. Y estaba en el monasterio donde Geshe Sopa estaba viviendo. Yo estaba llegando a cocinar las comidas y las cenas. Y toda la gente que estaba por estas enseñanzas estaban practicando como el Dharma, ¿no? Sin embargo, practicamos como somos, ¿no? Practicar el budismo no implica ser Buda. Y había una otra persona que escuchó que yo estaba cocinando para Rinpoche, que era algo que a ella le gustaría. De hecho, ella tenía muchas ganas de hacerlo. Y parece que ella había tenido una oportunidad muchos años antes de cocinar un tiempo para él. Y ella se me acerca y me pregunta, ah, dicen que eres tú ahora cocinando para Rinpoche, ¿cierto? Y digo, sí, tengo esta oportunidad. Y ella me pregunta, ah, pues sí, ¿qué le estás cocinando? ¿Tú sabes qué a él le gusta? Y la realidad era que Rinpoche cuando come algo, que come lo que hay. No es que, ah, qué delicioso, qué bueno, ¿no? O yo como esto, pero esto no quiero. Como come de todo y con esto se termina, ¿no? Ni una vez en todas muchas, muchas semanas me había dicho, así, esto es rico, esto me gusta, ¿no? O podría preparar tal y tal. Ninguna reacción. Ninguna. No es un ser que está buscando su felicidad en comida, ¿no? Y no estaba alabando, creando esta dinámica. Y para mí era un desafío pequeño cocinando, porque la verdad es que yo cocino lo que se me ocurre, que yo pienso que puede ser como nutritivo, obviamente, pero también que puede también dar, ¿no? Tener un buen sabor. Pero el sabor es muy personal, no sé si a él le gusta, le cae bien, ¿no? Pero no sabía y sigo cocinando, nadie se queja, entonces voy, ¿no? Y esta mujer se me acerca y me pregunta, ¿pero tú sabes qué a Rinpoche le gusta? Y digo, no, la verdad es que yo no sé qué le gusta, ¿no? ¿Y tú sí sabes? Y ella me dice, sí, yo sé, porque tú no, como te dije, yo cociné, he cocinado para él. Y yo sí conozco algunas cosas que sí le gusta. Digo, ah, pues, ¿qué le gusta? Para saber, ¿no? Para poder cocinar. Ella dijo, bueno, espérate porque a lo mejor también yo voy a tener la oportunidad de cocinar algo este año para él y yo lo voy a prepararle primero y después te digo. Que para mí era. No, esto es el lama y si tu deseo no es de darle, de que él tenga un buen sabor, ¿no? Y no quieres que otras personas saben qué le gusta porque son ellos que lo están cocinando. Es pura locura. Pura locura. Y indica que el acercamiento hacia el lama no es tan puro. Y para mí era muy, muy como sorprendida, digamos. Pero seguía cocinando y en este año ella no tenía oportunidades de cocinar para él. Pero un día ella llegó a verlo, que fue por casualidad en la hora de la comida. Y yo estaba sentada con Rinpoche, con sus asistentes, y ella llegó para entregar un libro, una cosa que había hecho para algo, ¿no? Llegó en la hora de la cena y de repente Rinpoche dijo, Le pregunta, ¿tú has comido esta comida que Tamcho preparó? ¿No? Y ella dijo, no, lo he comido. Es muy rico. Esta comida es muy, muy rica. Este plato es increíble. Y él dijo, si tú no has comido este plato en esta vida, es como si tu cuerpo humano fuera malgastado. Y para mí era una enseñanza increíble. Que tú al tener alabanzas puedes estar causando sufrimiento a otro. Y que nuestra búsqueda de recibir o escuchar alabanzas es causa directa de sufrimiento de otro. Pero a la misma vez la enseñanza increíble era lo doloroso que puede ser por otra persona no estar quien recibe la alabanza. Y la alabanza era tan exagerada, tan como era una enseñanza pura, una como muestra de lo ridículo que es, ¿no? Estar en esta dinámica. Y yo sabía, él era el lama raíz de esta otra mujer. Y yo sé que fue para ella una enseñanza también importante de mostrar, mira, ¿no? Mira qué pasa, ¿no? Y esto con los lamas muy, muy hábiles y muy poderosos te llegan justo al punto. Y te muestran dónde hay que trabajar, ¿no? Y no siempre es tan placentero. Pero para mí lo que yo tomé de la experiencia es que no voy a dejar de cocinar lo mejor que pueda. Pero el resultado de que yo recibo, que yo puedo estar en un lugar de estar comparado con otra persona, entonces esto me indica. Y en este momento es un ejemplo de cuando nosotros, nuestras acciones forman condición para los celos de otra persona. Y en este caso es muy, muy claro que si nosotros estamos haciendo algo que beneficia a otros y lo estamos haciendo con esta motivación, si causa celos en otra persona, esto nos debe de impedir, no debe de impedirnos de seguir haciéndolo. Y son instrucciones que recibí también muy, muy directo de mi lama raíz, de su santidad del Karmapa. Que si tú sabes que tú estás haciendo algo virtuoso que beneficia a otros, y a la misma vez ves que otras personas sienten celos, sus celos no debe de ser causa de tú dejar de hacer algo virtuoso o positivo, beneficioso. Lo crucial es de asegurarte que tú no estás tratando de sacar un extra de tu acto virtuoso, ¿no? Y este extra puede ser algo muy, muy no virtuoso, muy, muy no espiritual, que es que otros ven qué estás haciendo, que otros ven que tú tienes esta, no, tú has hecho esta acción tan virtuosa. Tú has ido a esta, ¿no?, actividad con su santidad Dalai Lama. Que tú has tenido la oportunidad de cocinar algo, ¿no? Que tú ofreciste algo. Por primero, que lastima la motivación si estamos buscando este extra, el reconocimiento. Y también que va reforzando la idea básica que tenemos de que mi bienestar, mi ganancia viene con la pérdida de otra persona. ¿No? Y esto dentro de todo es lo básico, que es que vamos a veces importando la estructura, digamos, económica en que vivimos, en que yo tener profito viene de sacar dinero de otros, ¿no? Y lo importamos en nuestra vida emocional, que yo recibir algo se aumenta al ver que otros no lo tienen. Y en el peor caso, que nosotros sacamos un deleite muy, muy pervertido al ver que otros se sienten menos al vernos más, al ver lo que nosotros estamos recibiendo. En este momento, tú fuiste intencionalmente despertando o tratando de aumentar los celos de otra persona hacia uno mismo, hacia ti mismo. Y en este momento no podemos dejarlo como, ah, si es celoso es su asunto, ¿no? Es cierto, las personas que no tienen nada de celos no van a poder sentirse en competencia con nosotros. Y cuando nosotros llegamos al momento en que hemos quitado todos los celos, cuando otros tienen algo, es puro regocijo. Puro. Qué bueno. Ah, yo sé que ella buscaba este reconocimiento mucho. Ella lo necesitaba. Qué bueno que lo tiene. Y buscar reconocimiento básicamente viene por falta de autoestima. Básicamente buscamos aprobación de otras personas porque no sabemos aprobarnos a nosotros mismos. Esta es causa de compasión, es dolor, es muy, muy doloroso vivir así. Y si esta persona en este momento al recibir reconocimiento, recibe aún un momento de alivio de esta tristeza, depresión, bajo autoestima, entonces regocijamos. Que sacan una confianza de esto. Aun si sabemos que este reconocimiento no les va a tardar mucho, no les puede dar de por afuera lo que les falta adentro. Pero sabemos que lo buscaban, lo anhelaban. Y ahora lo tienen, al menos tienen esto, ¿no? Y que podemos sentir, ¿no? Que esta búsqueda de reconocimiento, de aprobación, ¿no? Que a lo mejor no va a tener un impacto duradero, pero al menos en este momento la persona no está involucrada en esta perseguida, en esta búsqueda tan dolorosa de algo que le carece. Al menos en este momento no les carece lo que buscaba, ¿no? Y esta como dinámica de tratar de cuidar o estar más sensible a las competencias de otros o los celos de otros, no debemos de estar sensibles en el sentido de juzgar, ni en el sentido de frenarnos, sino de estar sensibles en asegurarnos que no sacamos un empuje para nuestra propia autoestima, ¿no? Que no estamos involucrándonos en una dinámica comercial en que sentimos que yo al tener esta persona a tener menos implica que yo tengo más. sino que si esta otra persona sufre, entonces sufrimos. Y en esta situación con esta persona que quiso cocinar para Rinpoche, para mí era muy, muy obvio que si yo recibir reconocimiento o alabanza causa dolor a otros, no lo quiero. No me nutre nada que quiero tener. Y que ver que cuando estamos en una dinámica de estar poniéndonos arriba, encima de otras personas, entonces esta no es la dinámica que queremos. Entonces es esta la última, la tercera tarea para hoy, es de observar cómo tú presentas lo que tú recibes que está bien, ¿no? La oportunidad que tienes, las alabanzas que tienes. Cuando otras personas te ven, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Y por ejemplo, si alguien te afirma o alaba, tú buscas quién más escucha, ¿no? O tú tienes reconocimiento, tú quieres que lo anuncien a todo el mundo. Y sí, si es así, entonces hay que estar muy, muy cuidadosa, que no hay una mala voluntad, que tú quieres que otros se sienten menos, se sienten menos. Esta tercera tarea es otra vez notar si tú acciones que pueden ser virtuosas las conviertes en algo no tan limpio, ¿no? Y la última parte de esto es, en esta semana, si pueden, una vez al día, que hagan algo virtuoso, que nadie lo sabe, que no le digas a nadie, que no permites que otros ven o saben. Algo virtuoso, que nunca vas a decir a otras personas, que solo lo haces, solo para hacerlo, porque es virtuoso, que es bueno, que quieres que haya ¿no? Esta causa, esta virtud, esta causa de felicidad en el mundo. Y el propósito de ir trabajando con celos, de ir cultivando actitudes opuestas, es porque los celos y la envidia especialmente es causa directa de nuestra infelicidad y destruye mucho que podría haber sido muy saludable. Y les quiero contar una situación de dos artistas, una pareja. Y el señor tenía éxito, no tenía reconocimiento como artista. Se vendían sus cuadros grandes. Y a lo mejor era un poquito convencional, pero muy, muy bueno y tenía éxito. Y en la familia, la familia vivía de esto, ¿no? Básicamente de la venta de sus cuadros, de sus pinturas. Y su mujer era una artista muy, muy, bastante original, creativa, cuyos cuadros eran como no tan convencionales y tú no sabes dónde tú vas a poner esto, porque es muy como... Así que no se vendía, no tenía éxito. Pero ella se nutría del hecho de que su marido tiene éxito, tiene reconocimiento, no tiene oportunidades de tener exhibiciones y, ¿no? Y ella al querer, al verlo, al querer verlo feliz, se nutría de sus éxitos y reconocimiento. Y así era un matrimonio de muchos años. Y en un momento, de repente, una persona con una galería ha visto por casualidad una pintura suya, ¿no? Y lo miraba y miraba. Él como, esto es arte. Esto de verdad es arte. No es convencional, pero es un poquito riesgoso. Pero ella es un genio artística. Y le ofreció la oportunidad de tener una exhibición, ¿no? Y en este momento, en el Señor, le empezó a virar un, como no lo muestra al exterior, pero al dentro, que, bueno, a ver, ¿no? Y él, de manera muy sutil, muy, muy, muy sutil, le estaba causando autoduda, que ella como estaba pintando, pintando, pintando para esta exhibición, y como cuando él ve su pintura, que, sí, es muy bien. El color, si te gusta, bueno, está bien, muy, muy, muy bien. Esta parte, no, 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 muy bien, sí, estás muy bien. Y ella se siente que la verdad es que porque él era el que tenía éxito, él dudaba, entonces hay que dudar. Empieza ella a dudar y cambiar, ¿no? Y después, cuando ella tenía su exhibición, era un éxito increíble. Había en la prensa, ¿cómo se dice? Como los que revisan arte y dicen es bueno o no es bueno. Entonces, esto que sale en la prensa eran como que ella es un genio y que esta arte nos cambia nuestra manera de sentir y que despierta tal y tal, ¿no? Y que la reacción de la comunidad artística a su arte era mucho mejor que lo que él había recibido a lo largo de los años, en donde decían que sí, está bien, interesante, bien, pero no genio, artista, arte verdadero. Y en este momento ella se dio cuenta que él no estaba feliz. Él estaba tratando de disfrazarlo porque sabía que no era bonito su reacción, pero esto era su reacción. Y ella, al darse cuenta que él no estaba queriendo felicidad, para él no, lo importante no era su felicidad, sino su propio ego. Al darse cuenta de esto, poco a poco el matrimonio se fue derrumbándose, cayendo en pedazos. Porque en esta competencia entre ego y amor, el ego fue más, ¿no? Fue el ego que decidió que la verdad es que yo no quiero que ella tiene éxito. Yo quiero ser quien tiene éxito. Y el celos con las parejas de sospechar que la pareja es con otra persona, esta es toda otra plática, ¿no? Pero es conectado, de querer que otros sean felices. Y también está basado en la autoestima bajada, ¿no? Y viene de apego, en vez de amor, apego. Y estos todos son asuntos que hay que trabajar si hay este tipo de celos o celos en este contexto. Sin embargo, los celos, aparte de lo que hay en las parejas, por la pareja, los celos y la envidia van invadiendo todos los otros encuentros y relaciones. Y es un elixir que convierte felicidad y virtud y paz en causa de molestia, enojo, infelicidad. Así que es en un, no solo para un, en un camino espiritual, sino en la vida, en la vida, ¿no? Los celos es algo que vale la pena de enfrentar honestamente y de empezar a ir trabajando. Y creo que podemos terminar con unos momentos de regocijo. Que ahora mismo, en 3 minutos, ¿no? Van a empezar a escuchar miles y miles de personas en un estadio grande, enorme. Van a estar escuchando estas enseñanzas de su Santidad Dalai Lama. Y nosotros que no estamos en México ni podemos ver la transmisión, sin embargo, hay muchos que están con él y otros que están participando a la distancia. Qué fortuna increíble. Que todos tengan esta experiencia. Y que nosotros todos, al participar, regocijando, puedan ser causa de que todos tengan esta felicidad.